Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hay personas en el mundo que nacen en un escenario de guerra. Durante toda su vida escucha las alarmas, espera con temor los misiles, se esconde entre los escombros que una vez anterior fueron casas, casas levantadas con antiguos escombros de casas que también se construyeron de escombros. Cuando dejan de recibir bombas sobre sus cabezas, salen a buscar heridos y cadáveres y amigos y familiares. Hay gente que lleva toda la vida viviendo en una ratonera llena de niños, de hombres y mujeres que han sobrevivido a todos los ataques, pero que ya no tiene tierra donde enterrar a sus muertos. La Gomera es la segunda isla más pequeña de Canarias. Tiene 22.000 habitantes. La Franja de Gaza, en Palestina, tiene una extensión parecida y en ella viven malviven cuando las dejan 2 millones de personas. Un muro las separa y las aísla, las aparta de los virtuosos y de la libertad, de la democracia que le garantiza Israel jugar en la Eurocopa y cantar en Eurovisión, de la libertad y de la democracia de un Estado que es un laboratorio de armas de la generación posterior a la última. Los medios y las instituciones, vaya usted a saber por qué, llaman conflicto de Oriente Medio al genocidio sistemático, como todo genocidio que se precie, de un pueblo que es algo más que una bandera, es el coraje y el sufrimiento. También existe el Oriente Próximo, aunque todo depende de en qué lugar del mapa te sitúes. Mi Oriente Próximo, por ejemplo, es el Sáhara. Una tierra que no es Palestina, pero se le parece tanto. Allí también construyeron un gran muro. Y allí también hay gente que nace, vive y se reproduce. Y muere y viendo solo sus jaimas y su arena. España, que fue su dueña, se la entregó a otro dueño. Y dentro de ese regalo colonial había gente con ojos y con pelo y con sueños y con la misma aspiración libertina que el pueblo palestino. Ambos pueblos comparten bandera y se han convertido en expresiones contemporáneas de la miseria de eso que, vaya a saber usted también por qué, le han llamado comunidad internacional. La comunidad internacional es sobre todo Estados Unidos y Europa, un club selecto donde a veces mete sus patitas el gobierno chino y el gobierno ruso. La comunidad internacional de cuando en cuando dicta resoluciones que le limpia la conciencia y que, como buenas resoluciones internacionales, no se cumplen ni se intentan. La comunidad internacional prueba el armamento de última generación en Palestina. La cuota internacional de España y de Francia le venden armamento no tan sofisticado, pero igual de mortífero y represor a Marruecos. Estos dos conflictos eternos no son irresolubles. De hecho, tienen fácil solución, pero entonces bajarían algunas décimas el Producto Interior Bruto de la comunidad internacional. La comunidad internacional no lo dice muy alto porque sus reuniones son secretas, pero podemos imaginarnos a todos esos internacionales diciendo sobre los pueblos palestinos y saharauis: le daríamos la libertad, pero solo si nos prometen que podemos seguir matándolos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Para venderte medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
Hoy en Nosotras las Personas desde al mundo viajamos hacia Salamanca, unas tierras que conocemos bien. En esta ocasión vamos a charlar con Miguel Martín. Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo se puede? ¿Qué se diría? Oye, educador social, biólogo de formación primero, las plantas no dieron mucho de sí. Oye, Miguel, hablar de ti es hablar de, bueno, comunidades de base, calle, mucha calle, ¿no? En Salamanca, ¿no?
Pues sí, sí, las plantas dieron de sí y siguen dando de sí. Yo creo que es un aprendizaje que tengo ahí todavía y que me ha servido mucho para metafóricamente o poéticamente poderme dedicar a lo que me dedico, ¿no? Porque siempre están ahí, las plantas siempre están ahí, siempre están ahí. Y estar en la calle es eso, es estar ahí, con paciencia, con tiempo. Sí, es un aprendizaje que ayuda a situar las cosas, la forma de ver la vida en otro plano también. Y muy interesante, porque cada vez estamos más descubriendo más de ellas. Yo creo que es un punto que tenemos que cuidar mucho y no separarnos de la naturaleza, de las plantas, y a través de ellas mirar a las personas de otra manera.
¿Cómo se nota que le has dado alguna que otra vueltita? Porque tú estuviste por América, centro, sur, en algún sitio particular que merece la pena que lo menciones. ¿Pero por qué? O sea,
Sí,
¿qué se te perdió allí?
bueno, se pierde lo que los proyectos de investigación te llevan, ¿no? Son esos caminos que no, inescrutables, que uno no sabe por dónde le llevan. Pero sí, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el herbario de la Universidad de Salamanca cuando terminé la carrera. Y ahí con contactos con el Jardín Botánico de Madrid y el CSIC, que son un poco los que manejan estas posibilidades, pues surgieron proyectos de investigación, en principio en Colombia, en una campaña de arborización. Bueno, esto es una campaña de ir al campo unos días a recoger plantas. De ahí a Venezuela, un proyecto mucho más potente con unas publicaciones y una investigación concreta siguiendo pues unos planteamientos que había habido allí. De allí surgió la posibilidad de ir a Coiba. Coiba es una isla que está en la zona del Pacífico que pertenece a Panamá y que en su época, pues cuando yo estuve por allí varias campañas, varios años diferentes, pues era una cárcel, o sea, una cárcel con presos, ¿va? Pues una cárcel con presos. Una zona pues curiosa, un poco triste en muchas de las cosas que se veían, porque claro, la gente allí pues no estaba para disfrutar, ni para veranear, ni tomar el sol, ni bucear en las playas tan bonitas que tenía. La verdad que es un sitio muy precioso. Y nosotros íbamos a lo que íbamos, que era recoger flores. El contraste te lo puedes suponer grandísimo. También te hace que pensar mucho, ¿no? De lo que haces en la vida y qué estamos haciendo con las personas.
O sea que te vas para investigar y vale, investigarás mucho y con otras, pero te vuelves y dices, no, lo mío, la chavalería, ¿no? La calle, la chavalería, ¿o cómo fue?
Bueno, yo, pues también eso, la vida va dando, te va colocando en su sitio. Yo tenía experiencia de voluntariado cuando volví por aquí, pues también la situación en el herbario era una situación, la mía, provisional y bueno, pues eso se acaba. No me gusta mucho las circunstancias en las que se acaba y me animo desde esa experiencia de voluntariado a abrir esta puerta o a llamar a esta puerta con más intensidad y decir, yo podría también dedicarme a esto, aunque no he estudiado. Bueno, mi experiencia vital también es de vivir en sitios, en barrios donde cuando era niño, donde había situaciones que yo veo aquí todos los días y me veo reconocido en muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que esa inquietud, también mi apuesta por, yo soy cristiano de base, de que me apetece o me llama mucho pues llevar el evangelio un poquito desde lo cercano, desde andar por la calle a las personas y todo eso es un cóctel muy grande que al llamar a la puerta, curiosamente esa puerta se abrió un poquito. Hay veces que no se abren las puertas, pero se abrió y gente que estaba en esto me dijeron, pues, oye, si quieres contamos contigo. Y ahí me lancé y luego ya me profesionalicé.
Qué palabrota. Mira, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Hablas de un barrio, pero ¿de qué barrio y qué características tenía ese barrio que te llamó tanto la atención o te marcó en tu vida?
Yo empecé aquí en Salamanca, para los que conocéis un poco, ahí, como en muchas ciudades, el río limita, hace de frontera. Y normalmente hay un lado del río que está más alejado del centro. El centro está siempre al otro lado del río. Y aquí es una zona que llamamos el Trastormes. El río de Salamanca es el Tormes, pues el Trastormes. Hay muchos barrios ahí, pero yo una de las zonas, un barrio amplio que engloba varios donde empecé fue en la zona de San José. San José, La Vega, el Tormes, el Zurguén. Por casualidad también, porque allí es donde tenía Caritas, donde estoy yo ahora mismo trabajando un proyecto y allí me impliqué y me incorporé y empecé a conocer los entresijos de qué es esto de estar con las niñas en la calle, con las personas, con sus familias. Y bueno, eso me fue motivando. He ido cambiando de barrios, ahora estoy en otra zona, pero bueno, está en la misma situación. Pues son barrios obreros, barrios donde la gente pues iban a esa zona a vivir porque eran más baratos, lógicamente, y ahí se fueron juntando. También barrios que viven determinados colectivos, ahora está llegando muchas personas inmigrantes, pero hay personas de etnia gitana y de otros grupos culturales o pseudoculturales pues que ahí están instalados y viviendo de toda la vida.
Claro, estaba una dándole vueltas a años 80 en estos barrios, heroína, movimiento vecinal rompiéndose. Seguramente por tu edad entonces no te tocó casi todo esto, o puede que sí, no lo sé. ¿De eso sabes? ¿De eso viviste? ¿Te
Sí, eso,
empapaste esta vez?
claro, eso me tocó de alguna manera en mi zona donde yo vivía. Yo vivía en un barrio con ciertas de esas características, ¿no? Personas cercanas que estuvieron en algunas situaciones complicadas, en el mundo de las drogas, de la delincuencia o de otras. Y otras, pues, que consiguieron salir, o otras que conseguimos abrir eso, caminos o puertas diferentes por circunstancias familiares, probablemente, no, seguramente, por apoyos y por ver que hay otras posibilidades, ¿no? Realmente yo cuando empiezo en esta zona es el año 93, 92, 93, por ahí. Sí, 93. 93 hasta el 95 fue un proceso así de acercamiento, 95 con más fuerza, y luego ya en el 97, 98, pues empecé ya a trabajar o a dedicarme, lo que decimos nosotros, de forma liberada, pues a dedicarme a ello en cuerpo y alma, sí.
Claro, una que viene de este mundo de la acción social y hasta pasó por un lugar que le dieron un papel como trabajadora social, conoce un poco la historieta de la acción social, ¿no? Y recuerda una, como en los 80, todo estaba junto, la animación, la educación, la acción en su conjunto, el trabajo, viene el mercado, viene la Unión Europea y empieza a decir, oye, esto hay que acotar más, ¿no? Y hay que diferenciar de lo que es el trabajo, lo que es la educación, lo que es la animación. Y entonces aparece esto de la profesionalización primero y mercantilización después. Claro, una además ha tenido la suerte o desgracia, no lo sé, ¿no? Que es de Gasteiz, donde dicen que se hace la ley, vio todo el recorrido de irse, ¿no? Irse en el mundo de la educación social. Digamos como que es de una gran asociación que pasa de grupos en barrios, asociación de monitores profesionales, a externalizar servicios y desarrollar. Sería como la síntesis de estos 40 años de la educación social.
Pues yo creo que aciertas en bastante, porque yo creo que también hay un elemento muy claro que es el tema de recoger a las personas que de alguna forma destacaban o hacían de forma altruista, de forma libre, de forma, no sé, apostando por otras personas, pues recogerlas, politizarse de alguna manera, ¿no? Recogerlas en partidos políticos o en otras, profesionalizarlas de alguna forma desde lo público o desde lo privado, ¿no? Y eso supone que se fue desmantelando. Yo también, por lo que conozco, yo también soy de cerca de donde tú. Lo que pasa es que yo soy muy cerquita de Donosti, sí, de un pueblecito por allí, sí. Allí nací, luego acabé por aquí. Y entonces sí que ese proceso ha llevado, tiene su parte buena y su parte mala. Su parte mala es que yo creo que el asociacionismo y todo lo que es la cultura de participación de base, pues se ha roto. Ahora mismo está prácticamente muerta, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? Yo soy, como puedes ver, un aterrizado en este mundo del trabajo social, la educación social. He llegado por convencimiento, no por conocimiento, podríamos decir. Pero claro, vas aprendiendo, vas conociendo, vas encontrándote con personas que te van situando, ¿no? Y vas leyendo mucho también. Hace falta leer mucho y saber mucho y intentar entender qué es lo que pasa. Y en ese entendimiento, en ese conocer y en ese compartir con otras personas, pues descubres que sí, que ha habido un proceso de llevar al ostracismo todo lo que es lo comunitario. Lo comunitario está muerto y a nosotros nos parece que es una piedra angular, ¿no? Si no hay tejido comunitario, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con las personas? Las personas somos comunidad, ¿no? Y eso se ha conseguido, ¿no? O sea, es el sistema social y el sistema político en el que estamos, es el que es. Todo el mundo o muchísimas personas decimos que es destructivo, demoledor, asesino, pero ahí estamos, enganchados.
Ahí estamos enganchadas y viene Clece y dice, mandó parar, ¿no? O sea, Porque crece con Eulen, con construcciones y contratas, con cantidad de empresas, empiezan a decir, bueno, me da igual lo que sea, lo importante es dinerillo. Y hay un trasvase cada vez más de dinero público para atender, acompañar a las gentes que el sistema no integra, vamos a dejarlo así, y le sacan negocio, ¿no? Pues de repente crece, se presenta en el Estado español como una multinacional de la acción social por encima de todo, ¿no? Es asombroso.
Sí, ese riesgo siempre lo ha habido, porque desgraciadamente genera dinero, ¿no? La pobreza genera dinero, la exclusión genera dinero, y es un nicho para personas que quieren medrar en la vida, ¿no? Y ganar dinero. Yo, vamos, hay una. Ahora estamos también el tema de respetar o de situarnos en esta espacio, en esta casa común que tenemos, en la naturaleza, ¿no? Es un tema que trabajamos mucho con las personas que se acercan a los proyectos. Y ahora que te voy a beber agua, es una de las cosas que les explicamos a ellas. Es decir, ¿por qué la gente compramos agua embotellada? Pues porque a alguien se le ocurrió que eso era un negocio. Y ya está. Y en todo este mundo, pues vivimos en este mundo capitalista, pues vivimos en ese. Hay que negociar y que ganar dinero. Entonces, en este tema de la acción social, entre comillas, pues es un nicho que también han descubierto algunas personas que puede servir para ganar dinero. Es un poco triste. Y te lo digo yo que recibo dinero por estar con personas que están en situación de exclusión. Aquí a lo mejor me va a resultar difícil explicarte cuál es la diferencia entre Crece y lo que hacemos nosotros. Yo creo que sí que la hay, mucha. Pero otras personas podrían decir, bueno, aquí estamos, como diría Enrique Martínez Reguera, pues todos chupando de la teta, ¿no? Somos un poco mamones, ¿no? Pero yo creo que teniendo que vivir, porque todos tenemos que vivir y tenemos que alimentarnos y tenemos que cuidarnos unos a otros, y para eso hace falta el dinero, querámoslo o no, pues hay que hacerlo con cierta dignidad hacia las otras personas, ¿no? Y eso tiene
Claro.
límites, tiene límites.
Mira, tú había apuntado, Enrique, porque de repente me acordé que coincidí contigo en Zamora en
Sí,
el
es verdad.
último encuentro de
Ahora,
educadoras sociales, yo con la
en
mesita,
la calle,
y bueno, me metí en la sala para hacer una preguntilla al Enrique, que nos conocemos de hace mucho, que claro, que no es lo mismo ser funcionario del Estado y vivir con criaturas, tener la economía cubierta y tal, a tenérsela que jugar en nuestros barrios para pa generar comunidad, ¿no? O
sí.
sea, a veces tenemos que en los discursos introducir un poco la complejidad, ¿no? Que acarrea, ¿no? Este tipo de fórmulas, ¿no? De vivamos con criaturas, sí, pero ¿cómo? ¿No?
Sí, todo es muy complejo, las personas somos complejos y somos personas, somos complejas por naturaleza, y no te digo más cuando estamos con otras. Pues ahí la complejidad no solamente es la tuya propia, sino que se aumenta exponencialmente con el grupo, y más si es una comunidad, ¿no? Y más cuando las comunidades, como decía antes, están vilipendiadas, no sirven, ¿no? La comunidad es algo que no. Que se utiliza para sacar la foto, pero que yo no veo proyectos o políticas que apoyen claramente esos procesos, ¿no? En los barrios que yo conozco, por lo menos. Entonces, sí, es una cosa que no podemos. Aquí no podemos ir con simplezas. Hay que ir con sencillez, pero no con simplezas, ¿no? Porque todo es muy complicado. Y cada persona tenemos que plantearnos en grupo. Bueno, nosotros lo hacemos, yo en mi propia familia, esto lo hablamos mucho, y no solamente en la familia, sino yo pertenezco a una comunidad parroquial en la que también, pues, las personas que tenemos posibilidades o nos encontramos, pues hablamos y contrastamos. Y probablemente haremos muchas cosas mal. Seguramente que no estamos bien encaminados en muchas cosas. Pero yo creo que el camino es eso, te lleva a ayudarte a sortear las piedras o a integrarlas y a saltar los ríos o a tender puentes, ¿no? Haciéndolo juntas con otros, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a simplezas o a expresiones monolíticas, ahí nos quedamos un poquito frenados, ¿no? No sé. No sé si vas por ahí, pero a mí me parece que sí, que.
Sí, bueno, yo sobre todo soy una de las enamoradas en cómo retomar la relación como eje de vida político, la política vida
Sí,
grandota, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? ¿Cómo cada cual aquí marca terreno, se generan actitudes sectarias, tú eres de este ismo, tú eres del otro? Y una ley hace unos días que cada vez más la juventud se autoproclama de derechas conservadora porque quiere su libertad.
Sí.
Esto es duro, ¿no? Un poco. Para personas como tú y como yo.
Pues sí, yo creo que es un concepto de libertad mal entendido. La libertad individual no puede estar por encima de la libertad colectiva, yo creo, bueno, pero bueno, creo que además se hace mucho daño personalmente esas personas, o sea, porque se cierran a otras posibilidades, ¿no? Claro, es como más simple, como estábamos hablando antes, es decir, pues yo soy libre para lo mío y a mí me da igual lo que pasa alrededor, pues ya está, no sé si con eso vas a avanzar mucho. Nosotros aquí en donde estamos, las posibilidades que hacemos pues es abrir espacios de encuentro, espacios donde las personas vengan y estén. Sí que hay cosas que se organizan, porque también las personas necesitamos organizar cosas y no venir, pero también hay momentos de estar simplemente, ¿no? Igual que en la calle, a mí me parece que es una escuela de aprendizaje muy interesante, ¿no? Estar en la calle, nosotros lo hacemos con una intención clara, ¿no? De acercarnos a determinadas personas, de estar cercanos, de cuidarnos, pero sí que es un espacio libre, ¿no? La calle es libre, la calle es donde tú te encuentras como eres, con otras personas, como son, y donde aportamos juntos e intentamos construir juntos. Y ahí esos sismos que dices tú, yo entiendo que se eliminan. Se eliminan porque nos tenemos que mirar a la cara, conocernos y reconocernos, ¿no? Y reconocernos es no solamente saber cómo eres, sino quién eres en la medida que tú quieras compartir, ¿no? Y eso ayuda a que una vez que nos conozcamos y nos reconocemos podemos crecer y caminar juntos, ¿no? Con otras personas. Cuando tú no quieres, todo pasa por ti solamente, pues todo eso lo limitas, ¿no? Y la libertad es la tuya, pues limitas el que hay otras personas que quieran tomar otros caminos y que a lo mejor a ti también te sirven, ¿no? Siguiendo con el símil de la simpleza y la complejidad, me parece una expresión muy simple. A mí me da igual lo de si es de derechas o de izquierdas o de centro. Yo te lo he dicho antes, esto parecerá muy ñoño, pero yo creo en el Evangelio de Jesús, que él habla del amor y ya está. Yo sé que esto lo oye mucha gente y dice, pues qué ñoño, porque la Iglesia también se ha ganado el que la gente diga que esto es muy ñoño, pero a mí me parece muy potente y muy transformador. Muy transformador.
Para nosotras, las gentes de Baladre, te ubico, llevamos 40 años, 39 ahora, planteando la centralidad de la vida en la relación, el trabajo, la actividad humana, que no en el empleo. Eso nos llevó a la renta básica a las iguales, nos ha planteado con otro tipo de propuestas dejar de crecer, eso conecta con toda tu experiencia, y asumir el colapso. Esto ha colapsado, y si ha colapsado, tenemos que poner el acento en satisfacer necesidades juntas, ¿no?
Sí.
O sea, claro, cada vez sin comunidad, ¿cómo articulamos esto, no? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis propuestas como la renta básica de las iguales, por ejemplo? ¿Lo discutís en vuestras comunidades?
Sí, claro que sí. Eso y muchas otras cosas. Es muy complicado, es muy complejo. Yo entiendo que estoy en clave en lo que tú comentas ahora del tema de que las personas tenemos que ocupar nuestro tiempo para lo que sea, que no todo tiene que estar remunerado. De hecho, nosotros la gratuidad es una palabra que a veces la utilizamos en demasía, pero yo creo que, bueno, que hay que utilizarla, ¿no? Que lo que hacemos, lo que recibes gratis, hay que darlo gratis, pero hay que hacer y hay que construir con otras personas. Y por supuesto que ahí está el tema todo de la renta básica. Hay planteamientos oficiales que las administraciones pues ya han avanzado, como aquí en Castilla y León hay una renta básica también para que la Junta de Castilla y León da, está el ingreso mínimo vital que ha surgido ahora. Pero a nosotros nos parece que eso no es un planteamiento muy reflexionado, porque por un lado no cubre el objetivo al que va destinado, que sería decir, pues eso, vamos a vivir en comunidad, vamos a vivir las personas lo mejor que podamos unas con otras, cuidándonos, queriéndonos, enfadándonos también, porque tampoco pasa nada, discutiendo, trabajando los conflictos, pero sin que estemos pendientes de que mañana hay que comer pan y no tengo para comer pan. Hay un planteamiento a nivel social, esto está, queda muy mal decirlo, yo lo entiendo, pero que parece que todo lo solucionamos dando comida a la gente y nosotros pensamos que por ahí lo que hacemos es perpetuar las situaciones, que las personas, claro que necesitamos comer, pero no así. Tenemos que ser autónomos, tenemos que ser responsables y tenemos que agarrar nuestra vida y caminar nosotros, por donde, cada familia, cada persona, por donde quiera caminar. Y eso se puede hacer compartiendo muchas otras cosas, ¿no? La renta básica liberaría, o sea, una renta básica bien establecida o bien gestionada o incluso que nazca desde abajo, que nos cuesta muchísimo, pues ayudaría a que esa preocupación no estuviera, porque sería una preocupación compartida. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día el dinero, bueno, el dinero es el que manda y es el que más nos cuesta soltar, porque nosotros a muchas personas les decimos, pues yo qué sé, en vez de darle un kilo de arroz a una persona, dale los 50 céntimos que cuesta el kilo de arroz. A lo mejor ella se va a comprar una pechuga de pollo, no sé. Y si esa persona no sabe gestionar, porque es verdad, hay muchas personas que no saben gestionar su economía doméstica, no saben gestionar, ¿por qué no? Porque no han tenido nunca la oportunidad, nadie les ha ayudado, o no saben cocinar, vamos a acompañarnos en eso también, ¿no? No sé, vamos, que es un tema muy complejo, como te digo, pero sí que yo creo que tendríamos que ir a otros paradigmas, ¿no? Del encuentro, de compartir, de corresponsabilizarnos, no sé.
Oye, un minuto, por lo menos. Un biólogo, estamos en una situación de colapso. Nuestra relación con la naturaleza se ha roto. Cada vez vamos a tener más pandemias, las energías fósiles, bueno, las hemos finiquitado, las materias primas. ¿Cómo percibes tú, no? ¿Cómo paramos toda esta locura?
Es muy complicado, es muy complicado. No sé por qué, el ser humano tenemos ese punto de egoísmo y de mirarnos a nuestro propio ombligo y no salimos de ahí. Es muy difícil. Yo sé que hay esperanza porque hay iniciativas, hay grupos, hay incluso en la política se va filtrando determinado discurso, a veces mal entendido, mal gestionado desde mi punto de vista, pero bueno, no es mal venido que hablemos de determinadas cosas, pero es muy complicado porque ahora mismo hemos roto equilibrios muy potentes a nivel global o a nivel de la naturaleza. Por ejemplo, todo el tema del cambio climático, pues el volver a niveles de CO2 en la atmósfera pre-revolución industrial es muy complicado. Y si no volvemos, no vamos a poder controlar el mundo. Pero vamos, no soy yo el que lo dice mucha más gente que sabe más que yo, que aquí, aunque no fuéramos nosotros, la naturaleza va a seguir adelante. La naturaleza va a seguir adelante. Es una pena que no podamos seguir también las personas, los seres humanos, disfrutando y compartiendo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo has dicho tú antes. Nosotros apostamos por bajar drásticamente nuestros niveles de consumo. Complicado. Decrecer. Esa palabra no sé si se entiende muy bien, pero yo lo explico más así. Es decir, pues tenemos que consumir menos.
Austeridad.
Claro.
Podría ser austeridad.
Sí, porque no hay otra. Y siempre ante la duda, pues yo hay una cosa que explicamos mucho por aquí, que es el tema del preciclado, ¿no? No hablar a la gente de reciclar, sino de preciclar. Previamente a comprar, pues decir, pues necesito comprar tanto. Hay otras posibilidades. Podemos compartir más. No sé, a mí me gustaría tener esperanza. Y creo que hay que tenerla. Porque hay gente que sí que se va dando cuenta, incluso la gente de los barrios también se da cuenta de muchas situaciones, que mucha gente dice, la gente sin cultura, y dice, bueno, ¿qué es la cultura al final, no? ¿Qué es la cultura?
Miguel, tengo que parar.
Bueno, pues ya está.
Oye, mil gracias, ¿vale?
A ti. Un abrazo beso. Muy fuerte, un beso.
Nos vemos.
Agur. Chao, agur, agur. We'll be right back.
ganas las nombraría si por tener tuviera su misma bravía. A Ulrike, Mein Kampf, Jamina, tu Haidar, a Luis Michel y a Rosa Park, a las 13 rosas que siguen hermosas aunque no les dé el sol bajo la fosa, a todas las rosas que no se marchitan regadas con sangre y con gasolina, la sal de la tierra brindo por ella.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir hasta Alacant, donde nos recibe Nano. Hola Nano, ¿cómo estás?
Yo bien, por aquí en la cueva, como llamo yo al taller.
Bueno Nano, como suelo decir, muchas te conocerán, pero para las que no te conozcan, voy a pedir que te presentes un poco y que nos cuentes cuáles son pues eso, Marea Roja o el punto de información, estos espacios en los que tú pones tus energías y tu militancia. Y bueno, pues bienvenido a estos minutitos de radio.
Pues Marea Roja pues es un colectivo que surgió en 2012 como grupo de trabajo de la plaza, que desde 2013 estamos en coordinación Baladre. Empezamos como un espacio de lucha contra el desempleo, pero nos transformamos en un grupo contra la precariedad, la exclusión y la pobreza. Hemos ido evolucionando con el tiempo y en 2015 creamos el punto de información y denuncia de derechos sociales, que es lo que más esfuerzo nos lleva de trabajo a la gente que estamos en el colectivo. El punto se atiende directamente a la gente los miércoles de 10 de la mañana a 12 de la mañana en la plaza del Espandereces. Uh-huh. Antes lo hacíamos en el local de ecologistas, que está en la misma plaza, pero con lo de la pandemia salimos a la calle y ya nos ha gustado más trabajar con la gente en la calle que dentro del local.
Y ya os habéis quedado ahí.
Sí. Y el punto pues ha ido cogiendo fuerza y ahora pues la media de gente que atendemos en un miércoles pues va desde 15 a 30 o 40 personas, depende.
Madre mía.
O sea, es un porque ya es un punto de referencia en la ciudad sobre derechos sociales y la gente se corre la voz y vienen. La mayoría de la gente es del barrio en el que estamos, que es el Carolines, pero vienen de toda la ciudad. Y atendemos también gente de pueblos, porque o vienen desde el pueblo el miércoles o contactan por teléfono o como sea. Y después hay otro espacio que se ha creado hace poco, que se creó con otra gente de Carolines, que es el Sindicat de Barrio. Sindicat de Barri es donde se está enfocando toda la cuestión de vivienda, pero sobre todo cuando no tanto en las cuestiones administrativas de cómo arreglo el problema que tengo con la hipoteca o el problema que tengo con el alquiler, cómo lo arreglo con los dueños o no sé qué, sino la cuestión cuando ya la cuestión pasa a un nivel más político de lucha. Ahora sobre todo se está con una campaña que es la campaña contra el Banco Sabadell por su negativa a renovar los contratos sociales. Mañana en concreto hay una acción sorpresa y veremos cómo sale.
Pues ya nos contarás.
Sí, y después tenemos otro espacio que la mayoría de la gente que estamos ahí somos gente del punto, que es el huerto. Tenemos un huerto a 15 kilómetros de la ciudad, un terreno de 5.000 metros que nos pidieron, y allí los sábados pues nos juntamos a aprender a cultivar y a más. Y poco a poco la cosa va saliendo.
Qué bueno esto del huerto. Mano.
Sí. El huerto Yo los viernes por la noche apago normalmente el teléfono y ya no lo abro hasta el domingo por la noche. Y cuando el sábado en el huerto es estar en otro mundo, ¿no? Es como que estás en otro sitio y a veces el trabajo es muy duro, pero lo disfrutas.
Sí. Y bueno, Nano, es genial esto del huerto, pero voy a volver a esa realidad del punto de información y denuncia para preguntarte cuáles son los temas que estáis trabajando, qué problemas trae la gente para echar una mano.
Los principales temas que trabajamos es la renta valenciana de inclusión y el ingreso mínimo vital. Y pero también tocamos problemas de vivienda, porque una extensión que hubo de La Paz, que se llamaba Obra Social La Paz, se ha integrado en el punto, y entonces con ellos pues llevamos asesoramiento, aclaración de cosas, y si la situación requiere ya una como movilización social, pues eso lo derivamos al sindicato de barrio, que se reúne los lunes a las 6 de la tarde en otro espacio recuperado que hay en el barrio, que es el Intersolar. Y también tratamos problemas con la luz, con el agua, y hacemos eso son los miércoles lo que tratamos. Pero es que después de estar durante el resto de días, de lunes, martes, jueves y viernes, pues hay montones de acompañamientos, porque hay gente que necesita ser acompañada para resolver problemas, porque en su o por problemas de idioma o por problemas de una incapacidad, porque la burocracia les supera, pues se les acompaña y de alguna manera se van, eso permite establecer unos vínculos más cercanos con la gente. Y después, cada cierto tiempo, pues solemos hacer concentraciones sobre todo con los dos temas esenciales, la renta valenciana y el ingreso mínimo vital. Hace nada, en el mes de abril, hicimos tres, una en la plaza del mercado, sobre qué pasaba con la renta valenciana y con el ingreso mínimo vital. A la semana hicimos una frente a la Dirección Territorial de la Generalitat y a 4 o 5 días después una en la Dirección Provincial de la Seguridad Social. Las concentraciones eran lo que buscan primero es pasar lo que ocurre a la gente a la opinión pública, intentar que tenga la mayor difusión, porque sabemos que muchas veces estamos delante de los organismos oficiales y no hacen nada. Pero también hay una cuestión interna, que es lograr que esta gente, estas personas, se empiecen a tomar conciencia y a movilizarse. Y en concreto, la segunda concentración, la que hicimos en la Dirección Territorial, nos presentamos allí unas 80 personas y más de la mitad eran personas afectadas. Muchas de ellas era la primera vez que se manifestaban. Y para nosotros, pues, ver aquello, porque normalmente, pues, si nos manifestamos 50, vienen 5 o 6 de los afectados. Pero es que también los afectados eran más que los activistas normales que van. Y eso, pues, supuso como un chute de energía. La siguiente no ocurrió lo mismo. O sea, no sé qué, al hacer tantas heridas, pues, la gente tiene su vida y no puede estar continuamente o porque no lo terminan de ver. Pero pensamos que con el tiempo habrá gente que se implique más y que igual alguna gente empieza a militar. Ahora tenemos previsto, no sabemos cuándo fijo, pero para principios de junio hacer una asamblea abierta en la plaza, convocar a toda la gente que ha pasado por el punto para ver qué hacemos con el ingreso mínimo vital. Porque esto es un caos. Un caos, algo ya que roza. Si la renta valenciana ha sido un caos tremendo, esto le supera. Y entonces, que no seamos nosotros quienes decidamos la acción, sino intentar que a ver si vienen a la plaza bastante gente de la que ha pasado y entre todas somos capaces de plantear qué hacemos y que la gente participe. Que sería una manera más, si se logra, de que la gente se pueda implicar.
Porque, Nano, yo precisamente en estos últimos minutos te quería preguntar eso, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, con el ingreso mínimo vital? Que si ya veíamos cómo estaban cojeando pues las diferentes rentas autonómicas, este ha sido un desastre total y es algo que se va repitiendo en las diferentes entrevistas que hacemos en esta sección, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que nos están tomando el pelo?
¿Qué pasa? Pues para nosotros lo hemos definido como un fraude total. No sé si quienes tuvieron la idea en el gobierno tenían una idea de que fuera eso una herramienta interesante o que cumpliera unos mínimos de justicia social. Uh-huh. Pero en la práctica está siendo un fraude brutal, brutal. El hecho que te puedo contar un caso, ¿no? Una familia con tres hijos, uno de 19, uno de 16 y uno de 15, que el único ingreso que tenían era que la mujer estaba cobrando la RAE, pero creo que fue a principios de mayo. Uh-huh. Y habían solicitado el ingreso mínimo vital. Entonces, les llegó un requerimiento en el cual, no, les llegó un requerimiento en que les pedían los certificados de empadronamiento colectivo.
Vale.
Y aparte les decían que el empadronamiento, que lo que habían enviado, no cumplía los requisitos porque tenía una duración de 6 meses nada más desde el empadronamiento a la solicitud. Entonces resulta que esa gente vivía aquí en Alacrán, pero se habían trasladado a vivir a un pueblo que hay a 5 kilómetros, que es San Vicente del Raspey. Uh-huh. Y habían presentado el empadronamiento de San Vicente del Raspey. Entonces, claro, se le ayudaron a hacer los papeles para que solicitaran los empadronamientos de Alacrán. Los presentaron, pero resulta que cuando los presentan, casi unos días después les viene denegada. La denegación decía que era porque no cumplían los 12 meses de empadronamiento. Pero por un lado le habían requerido una cosa y por otro lado casi a la vez se la denegaban. Esta gente se desesperaba. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo que no? Entonces resulta que ellos mismos, no sé qué fichas movieron, que lograron hablar con la funcionaria que les había cerrado el expediente. Uh-huh. Entonces la funcionaria les dijo que no cumplían los requisitos con la documentación aportada y que no podía ser. Entonces, y entonces el hombre al rato me llama y me dice, mira, que me vi llorando, que hasta había estado llorando porque se había encontrado un muro.
Ya.
Y me dijo que tenía el teléfono, que si yo podía llamar. Y entonces llamé y me cogieron el teléfono, pregunté por la funcionaria, me dijo, soy yo. Y entonces le dije, mira, hace nada, le manda un correo, ¿qué tal? Le manda un correo, sí, hizo el correo. Pero siento decirle que este no cumplen. Digo, mire, espera, vamos a ver. En fecha tal, ellos enviaron los certificados de empadronamiento y de los históricos de la ciudad de Alacrán. Y si usted suma, verá
que cumplen,
no un año, cumplen 20 años lo menos. No, pero es que tal, porque, digo, no me complica la vida, me dice, no me complica la vida. En el en la ley, en el artículo 7, dice que el requisito es cumplir 12 meses de empadronado en España. Si ellos son 6 meses en San Vicente, donde están viviendo ahora, pero pero presentan unos 20 años en la ciudad de Alacán, que yo sepa,
el requisito está cumplido.
Oficialmente está en España, porque yo personalmente no creo que estén en España, pero oficialmente están en España. Entonces cumplen. No, pero es que resulta que hay una diferencia, de la unidad de convivencia no es la misma. Digo, ¿cómo que no es la misma? Digo, la única diferencia es que en Alacán estaba viviendo la suegra de la que lo visitó. Y en San Vicente, no. Pero la suegra no está viviendo porque murió un poco antes de que ellos se fueran a San Vicente. Y le digo, y en el artículo 5 de la ley dice que una unidad, que por el fallecimiento de una persona de la unidad de convivencia no se transforma, sigue siendo la misma. Y entonces, a ver si me contestó.
A ver, ¿podría estar, por favor?
Podría estar, dice, discutiendo con usted toda la mañana de cuestiones jurídicas, pero tengo otras cosas que hacer.
No.
Digo, ¿cómo me dice eso? Entonces usted no se atiende a la ley y dice, no, yo no tengo el reglamento de mi departamento. Y ya me quedé a cuadros.
No me extraña.
El reglamento de mi departamento. ¿Dónde dice en la ley que la aprobación o denegación la decidirá el reglamento del departamento que la revise? No, eso no existe.
Eso se llama excusa barata, ¿no?
No,
denunciable.
Lo más seguro esté funcionando así, que el criterio sea totalmente aleatorio según con quien te toque y donde te toque. Con lo cual la ley, de alguna manera, se la pasan por el arco del triunfo, como se suele decir. Pues eso es el ingreso mínimo vital, pero es que como eso, en montones de cosas. Pues, nosotros estamos haciendo como 7 o 8 reclamaciones semanales desde hace un mes.
Sin ningún éxito, ¿no?
Por ahora no.
Pues
¿qué estará ocurriendo con las reclamaciones? Que están yendo a un cajón. Porque como están, ahora andan por el mes de septiembre, pues se conoce que habrán dicho las reclamaciones cuando nos pongamos al día. Y ahí se morirán las reclamaciones.
Nano, siento decirte que hemos llegado a los últimos minutos de la entrevista, pero bueno, tenemos muchas ganas de saber qué pasa con estas reclamaciones y de estar en contacto con vosotras y conocer sobre todo las averiguaciones y, bueno, sumarnos a las propuestas de acción que vayáis sacando desde María Roja y los diferentes grupos. Así que no me queda más que despedirme agradeciéndote un montón estos minutillos y pedirte, por favor, que nos des los contactos, que lo hemos estado ensayando antes, que creo que tienes por ahí, para María Roja y el punto de información y demás.
Vale, pues es una pena porque nos han quedado muchas cosas en el tintero.
Lo sé. Para que hacemos otra.
De alguna manera pueden contactar con nosotros por correo, que tenemos dos correos, que uno es Marea Roja Lacan, le hemos quitado una A, porque como Roja acaba en A y Alacán empieza en A, pues marearrojalacan@gmail.com, y el otro es el del punto de información, que bueno, ahora lo digo porque si no, no me lo sé, y a través de la página Facebook del punto de información, que es www.facebook.com/puntoinfoalicante. O a través del blog de Marea Roja, que es lamareasevuelveroja.blogspot.com.
Genial. Pues muchísimas gracias, Nano.
Nada, a vosotras. Nada. Un beso.
Un beso, Ajul.
Ajul.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, muy feliz semana, como siempre os deseo. Y os acerco en esta ocasión a Mary Stepp, Marie Stopes, así es como se escribe. Así como síntesis, lo que encuentro es que la definen como escritora, paleobotánica, paleontóloga, defensora de la eugenesia y de los derechos de las mujeres. Muy interesante. Ya veréis, nació el 15 de octubre de 1880 en Edimburgo, Escocia, y llama la atención más que nada a su madre, una erudita shakespeariana y defensora de los derechos de la mujer, o sea que ya de casta le viene. Ambos, su padre y su madre, eran miembros de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, y desde muy pequeña ella acompañaba a sus padres, su padre y a su madre, a reuniones de esta asociación, y allí conoció a los eruditos y eruditas de la época. La verdad es que su educación comenzó realmente en casa. Asistió 2 años a la escuela de niñas de San Jorge en Edimburgo hasta 1894. Después la enviaron a la North London Collegiate School, donde fue amiga de Olga Frobe Kapteyn. No sé decirlo, está en alemán. Asistió a esta escuela como becaria y allí estudió botánica y geología. Se graduó de bachillerato en 1902, después en solo 2 años, y además asistiendo, intercambiando horario de mañana y horario de tarde. Siguiendo el camino, se doctoró en ciencias y se convirtió en la persona más joven de Gran Bretaña en lograrlo. En 1903 ya escribió un estudio sobre botánica de un río de la zona que se acaba de secar. Y anteriormente había hecho una investigación sobre plantas carboníferas. Estudió la reproducción de cícadas vivientes en la Universidad de Múnich y recibió incluso un premio importante en botánica. Fue una de las primeras mujeres en ser elegida integrante de la Sociedad Linneana de Londres. Cuando terminó sus estudios, se fue a Alemania y allí se doctoró en la Universidad de Múnich, siendo la doctora en ciencias más joven de Inglaterra y convirtiéndose en un auténtico personaje dentro del mundillo científico, no solo por sus conocimientos, sino también por su trato desenfadado y luego por su indumentaria, que era bastante colorida y vistosa. Becaria y a veces profesora en paleobotánica, lo fue hasta 1920. Ocupó el cargo de profesora en la Universidad de Manchester y también se convirtió en la primera mujer académica de la universidad. De su vida privada, bueno, pues mantuvo relación por correspondencia con un botánico japonés. En 1911 conoció a Reginald Gates y se casó. Después, bueno, se fue anulado el matrimonio. En 1918 volvió a casarse. Bueno, fundó incluso con su esposo una red de clínicas donde ofrecían asesoramiento gratuito a mujeres casadas con respecto al control de natalidad y distribuían capuchones cervicales. Bueno, en este sentido donde vuelca su lucha por los derechos de las mujeres y sobre todo los derechos reproductivos, como estamos viendo. Murió el 2 de octubre de 1958, precisamente a causa de un cáncer de mama, y legó su clínica a la Sociedad de Eugenesia y la mayor parte de su patrimonio a la Real Sociedad de Literatura, porque también fue una espléndida literata. Bueno, creo que os he dejado una pequeña muestra del significado de esta mujer y bueno, la verdad es que se puede encontrar bastante, bastante de ella. Bueno, pues sed felices y hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.